En este mundo globalizado en el que vivimos, donde la tecnología ha ido ganando un espacio cada vez mayor en nuestras vidas, ¿cuán privadas son nuestras comunicaciones personales? Las revelaciones que hizo el ex técnico de la CIA, Edward Snowden, muestran algo que muchos sospechaban. Todas nuestras conversaciones realizadas a través de medios como el chat, el teléfono, los celulares, los correos electrónicos y casi cualquier otro medio de comunicación pueden ser interceptadas, escuchadas, decodificadas por servicios de inteligencia de distintos países. ¿Pero qué alcance tienen esos pinchazos o esas escuchas? ¿Qué pasa con Skype, Facebook, Twitter o WhatsApp? ¿Cuánta información de sus usuarios es registrada por algunas empresas clave como Google, Microsoft o Apple? ¿De qué manera acceden los gobiernos o el gobierno de Estados Unidos a esos datos? Son preguntas, muchas preguntas, y no todas las que se han estado formulando en estas semanas, algunas de las cuales dieron pie a planteos de los oyentes, comentarios. Por eso nos pareció esta mañana que valía la pena profundizar en todo este tema, y vamos a hacerlo conversando con Daniel Mordecki, un especialista en Internet, consultor de empresas en temas de usabilidad y estrategias de Internet, docente de Publicidad y Nuevas Tecnologías en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ort. Daniel, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
En primer lugar, ¿qué aportan de nuevo las denuncias de Snowden? ¿Acaso bueno, no teníamos antecedentes ya?
Yo creo que en el ámbito tecnológico no mucho, digamos, solo la confirmación de algunas cosas que se suponen o que se saben. Lo que le aportan es popularidad, digamos, la discusión y la introducción de esto en la agenda política de primer nivel, ¿no? O sea, Obama visita Alemania y tiene que hablar 20 minutos de las escuchas de Snowden. Yo estoy seguro que en su agenda él no tenía defenderse digamos, de las preguntas o contestar preguntas relativas al tema. Entonces le da un tono, no sé, la historia de Snowden como un tono épico. Y le agrega popularidad, o sea, populariza el tema. La gente que no está habitualmente interesada por estos temas empieza a interesarse e impacta en el ámbito político internacional, lo que dispara procesos que, bueno, que pueden llevar a regulaciones o no sé qué consecuencias. Yo no soy un analista político.
De eso me gustaría que habláramos también, ¿no? ¿Qué posibilidades de regular o de corregir o de prevenir? Pero antes, ¿no se había hablado hace ya mucho tiempo del sistema Echelon, por ejemplo?
Espionaje hay, los ejércitos, no sé, los aztecas tenían espías, espionaje hay, y los gobiernos y sus ejércitos y sus fuerzas de seguridad espían, y espiar supone obtener información. Entonces todos los sistemas que tienen información son objetivos y son vulnerables a la penetración de fuerzas que quieren saber las cosas.
En este caso, con los programas que se han conocido, ¿de qué manera se realiza o se realizaba el espionaje? Por ejemplo, este sistema, el Prisma,
sí.
¿Cómo operaba?
Bueno, lo primero es que, digamos, bueno, están las denuncias de Snowden, que ha ido tirando con un poco con cuentagotas, pero en realidad es un mundo muy opaco, ¿no? Aparentemente Prism lo que hacía era interceptar las comunicaciones en el más bajo nivel, a nivel de las líneas de fibra óptica, capturar volúmenes increíblemente grandes de información, reconstruir a partir del tráfico los mensajes, unir los pedacitos. La información digital se manda en paquetitos, en pequeños paquetitos, juntar los paquetitos y volver a reconstruir toda la información. Eso es aparentemente lo que hacía Prism para tener acceso a información de gente que no está en Estados Unidos o que está en cualquier parte del mundo, ¿no?
Y para eso se intervenía la fibra óptica.
Sí, la denuncia es que pinchaban con la fibra óptica. Hay un proyecto gemelo parecido inglés, con colaboración también de la NSA, que hacían eso en Europa con las líneas que llegaban a Europa. Eso es en la jerga es lo que se llama la información bulk, la información en bruto, digamos, porque uno podría recibir los mails directamente. PRISM no hacía eso. En realidad, si la información no está encriptada, no es tan difícil reconstruirla a partir de los paquetes. No es tan difícil, entre comillas, ¿no? No es una cosa, requiere un esfuerzo de mucho trabajo, pero
por ejemplo, si actuaba sobre los cables submarinos que conectan un continente con el otro,
ahí,
o distintas zonas de un continente.
Eso es lo que ha salido a la luz pública. Probablemente actúen sobre todo lo que tienen a mano, ¿no?
¿Y hasta dónde llega la violación de la privacidad? Por ejemplo, ¿se accede a los textos completos de los correos electrónicos?
Todo. Digamos, hay una frontera que es la inscripción, ¿no? Y ahí entran también... la inscripción es, para que se entienda, por ejemplo, establecer un código. En realidad, en la práctica es infinitamente más complejo, pero es bueno, yo en vez de mandarte una A, te mando un 1, en vez de una B, un 2, como en los juegos esos que aparecen en las revistas, encripción o encriptación. Entonces, cuando las cosas están encriptadas, empiezan a aparecer dificultades, pero cuando los textos están abiertos, tienen todo. Los contenidos de los mails, reconstruyen las grabaciones de las conversaciones telefónicas, conversaciones de WhatsApp, mensajes de texto, el origen, el destino, el contenido, la compañía, la geolocalización, todo es accesible, si uno escucha a Obama, pero está haciendo política, no está contando lo que pasa, ¿no? Entonces dice, no, pero nosotros tenemos solo el destinatario, y con el destinatario y sabiendo que se mandan mensajes, es como una autolimitación poco creíble, ¿no? Que los servicios de seguridad dicen, no, yo esto no lo voy a leer.
Ahora, ¿qué diferencias hay entre eso, que ahora toma estado público, o por lo menos se conoce cómo se llama y algunas características del sistema que permite el espionaje? ¿Qué diferencias hay entre eso y lo que hace, por ejemplo, Google cuando a uno le coloca en la página web que está viendo determinado tipo de avisos que están relacionados con los gustos o con los antecedentes de páginas que ha visitado esa persona? ¿O qué vinculación tiene eso con otra herramienta que también utiliza Google, que es la de mandarle a quienes tienen Gmail determinadas promociones a su correo que también tienen que ver con gustos o preferencias de esa persona?
Y tecnológicamente son hermanos o hermanos gemelos. Desde el punto de vista legal, no tienen nada que ver.
¿Por qué desde el punto de vista legal no
tienen nada que ver? Porque hay que leer el contrato. Uno cuando abre una cuenta de correo te piden tu nombre, que puede ser falso, qué correo querés, cuándo naciste, que puedes decir cualquier cosa, y tenés que marcar una casilla que dice leí atentamente los términos y condiciones.
Y la gente en general pone el clic.
Nadie lee.
Pone el tilde y
claro,
no lee nada.
Seguir. Sí. Y en realidad en los términos y condiciones dice que tú aceptas. Por ejemplo, dice cosas muy interesantes, como que tú aceptás darle de todo el contenido que tú subís a Google, el contenido, la propiedad intelectual es tuya, pero tú le das una copia para uso ilimitado, para cualquier motivo, en cualquier condición, en todas partes del mundo, para Google y para los proveedores que Google determine. Dice que Google va a ser cuidadoso de la información que tú le das y que no va a distribuir sin tu autorización la información sensible. De lo que se deduce que la que no es sensible la va a distribuir cuando le interese, con sistemas opt-out, o sea, sistemas en los que ellos distribuyen y tú tenés que cancelar, ¿no? Y todo eso lo aceptás, decís, no solo lo aceptás, sino que decís que lo leíste atentamente.
Cosa que no hiciste.
En realidad es bien
importante este punto, ¿no? Porque desde que existe Gmail, por ejemplo, obviamente ese sistema de correo atrajo a mucha gente. ¿Por qué? Y bueno, por ejemplo, porque no había topes al tráfico, ¿no? Al volumen del tráfico. Se podía acumular cantidades enormes de correo con attachments y con...
Sí, claro.
Era un correo muy ventajoso en comparación con las otras alternativas, incluso con Hotmail, que claro, también era gratuito y que era el antecedente, o con sistemas uruguayos como el de Adinet, ¿no?
Claro.
Gmail era casi infinito, muy generoso.
Y funciona hoy, pero era muy rápido, muy rápido.
Ahí está. Y entonces, claro, el razonamiento del usuario fue, qué notable que esto sea gratis, bueno, me interesa, y entonces... pongo clic, 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 clic a todo, incluyendo a que leí las condiciones y no las leí nada. Simplemente no me interesó ese sistema porque tiene para mí una cantidad de ventajas, pero no soy consciente de lo que implica. ¿Cómo es gratis? ¿Por qué es gratis? Y por todo esto que incluye el contrato.
Sí, claro.
Porque la información que yo estoy utilizando, que yo estoy visualizando por esa vía, después va a poder ser usada por Google de una serie de maneras que le reditúan comercialmente.
Sí, sí, claro. Para mí hay cosas en Google más invasivas o intrusivas. Por ejemplo, si tú tenés un celular con Android, con el sistema operativo para celulares de Google, cuando te lo compras el primer día te dice, ¿quiere que mejore? Una frase muy agradable, dice una cosa así como, ¿quiere que mejore nuestras recomendaciones y que ayude a mejorar a Google enviando un poquito de información? El resultado es que, por ejemplo, Google graba las posiciones de GPS, las combina con la geolocalización de antenas de celulares y de antenas de Wi-Fi y envía toda esa información a Google. Eso quiere decir que Google sabe dónde estuviste y al revés, geolocaliza el resto para que los que no tienen GPS poder geolocalizarlos. O sea, a ver, yo vengo a la radio, mi GPS dice este celular casa la radio con el Wi-Fi de la radio. Cuando viene alguien que no tiene celular y se engancha con el Wi-Fi de la radio, él sabe que yo estoy a 50 metros, 60 metros del punto, porque sabe que el Wi-Fi no alcanza más de 50, 60 metros. Y eso lo hace con todos los celulares que tienen Android en el planeta, que no tomaron la precaución de decir, yo no quiero que tú me informes. El resultado es que... es que Google ya lo hace hoy, sí, en realidad en Uruguay no funciona demasiado bien, pero en Estados Unidos el celular te dice, hoy es jueves de tarde, hoy tenés que comprar empanadas, tú siempre parás en esta tienda a comprar empanadas, y bueno, ¿cómo sabe? Porque yo le doy los datos, claro, es muy divertido, pero a nivel de privacidad, de invasión, etcétera, es terrible, ¿no?
Allí
terrible.
De lo que estamos hablando, en definitiva, es de fórmulas de espionaje, entre comillas, autorizadas por el usuario.
Claro, uno las autoriza, sí, no es espionaje, legalmente...
Podríamos llamarlo espionaje, seguimiento, en fin, archivo de información,
claro,
del usuario, autorizado por él.
Autorizado por él, claro, el problema es que del otro lado los servidores que alojan esa información tienen un tesoro que los gobiernos y los espías y los centros de inteligencia y de seguridad quieren acceder. O sea, es un imán al que quieren ir, ¿no?
Ahí vamos a la segunda parte de esta conversación. ¿Cómo se conecta eso que podríamos llamar intervención de estas compañías vinculadas con Internet en la privacidad de la gente desde el punto de vista comercial y autorizada, cómo se conecta con lo que después resultan ser sistemas directamente sí de espionaje? ¿Cuánto colaboran? ¿Cómo colaboran, por ejemplo, en el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, las grandes corporaciones de telecomunicaciones e Internet?
Bueno, ahí hay, yo creo que hay dos partes para ver. Una es cómo colaboran vendiéndoles herramientas, o sea, lo que antes se llamaba el complejo militar industrial en la época de la Guerra Fría, pero los proveedores de defensa americanos incluyen ahora grandes departamentos de ciberguerra, digamos, de tanto de espionaje, de investigación como de ataque. De hecho, Snowden no era empleado del ejército americano, era empleado de Booz Allen y Hamilton, una consultora muy famosa entre las Big Five, que a la que uno no asocia mentalmente con el espionaje y la ciberguerra. Ese es un aspecto. El otro es la colaboración brindando la información directamente de sus sistemas comerciales. En Estados Unidos, a partir del 11 de septiembre, el Patriot Act, digamos, yo me pierdo en la legislación americana, pero la legislación americana introdujo dos leyes, dos imposiciones importantes. La primera es que las agencias de seguridad, la NSA en particular, puede pedir información sobre las personas y los clientes, etcétera, sin que sin que la empresa pueda negarse a darla y pueda informar que se lo pidieron. O sea, no puede informar no solo a la persona, sino a nadie. O sea, ellos pueden pedir información y se la tienen que dar. Esto está hecho con sistema a sistema, no es por carta, digamos. Ellos tienen puertas traseras, tienen conexiones a los sistemas por los que entran y obtienen información. Y ahí hay una discusión muy fuerte donde la comunidad de defensa de los derechos ciudadanos, etcétera, dice que entran y se llevan todo, y las empresas dicen que se cuentan con los dedos de las manos. Ahora presentaron en uno de los juicios que hay por este tema un recurso para poder publicar la cantidad de solicitudes, que no se conoce, que es desconocida. Entonces, las empresas dicen, no, si yo publico la cantidad de soluciones. Ahora, si tienen
quieren publicar la cantidad de solicitudes que han recibido para demostrar que
son pocas.
No es tan grande.
Pero si tienen una conexión, si espían al gobierno ruso, al gobierno brasilero, no se van a llevar los datos. Me parece un poquito inocente, si hay una conexión, pensar que no se llevan todo. Y la segunda es que hay una ley que prohíbe hablar sobre esas conexiones y sobre la forma. O sea, las empresas no pueden decir, no solamente cuando les piden información, sino no pueden decir, la NSA me pidió que yo me conecte, lo tienen prohibido por ley. Entonces, es un terreno donde en realidad, si yo tuviera que apostar por algo, apuesto a que se llevan muchísimo, todo, de Microsoft. O sea, Microsoft es dueño de Hotmail, de MSN, y ahora es dueño hace unos meses de Skype, Google, que tiene Gmail, Google Talk, Google Plus, de Facebook, Twitter no aparece entre las, digamos, aparentemente la colaboración es muy importante.
¿Y las herramientas con las cuales un servicio de inteligencia interviene en la información de una compañía como Google o de Microsoft, esas herramientas quién las diseña?
Y bueno, entre las listas públicas, yo no soy un experto ni hurgo todo el tiempo en eso, entre las listas públicas el único proveedor que aparece con nombre y apellido es Microsoft. El resto son los proveedores que Lockheed y Boeing y que proveen servicios informáticos. Uh-huh. Esto es una especulación mía. Yo creo que Boeing le compra a alguien, que Boeing no tiene capacidad informática de generar esas herramientas y necesariamente tienen que comprar herramientas de los proveedores informáticos. O sea, no tiene sentido comercialmente que ellos desarrollen algunas herramientas y que nadie sepa, no más allá del secreto.
Tú estás diciendo que las propias compañías
que
suministran la información o que están obligadas a suministrar la información también producen el software, la ingeniería que permite que
del otro lado
acceder efectivamente a esa información.
En el caso de Microsoft es público, porque es proveedor del Departamento de Defensa y vende herramientas, tiene fuertes contratos con el Estado americano. Facebook y Google no aparecen en las listas, pero yo presumo, es una presunción de que son firmes candidatos, ¿no?
Estamos conversando con Daniel Mordecki a propósito de Internet y posibilidades de intervención, espionaje, también de alternativas. ¿Existen frenos? Por supuesto, está el recurso de la encriptación, del cual tú hablabas hace un rato, pero ¿la encriptación la puede manejar alguien, un usuario individual? Yo, por ejemplo, tú, en tu máquina, en tu correo, ¿podés utilizar una herramienta de encriptación? En fin, de esos temas vamos a seguir conversando en la segunda parte de la entrevista. Alejandra de Colón dice, hace más o menos 40 años se terminó la privacidad. Sabíamos que la globalización nos convertía en exhibicionistas y en mirones. Entramos en el juego alegremente. Sabíamos que 1984, y alude a Orwell, ¿no?, a la novela de Orwell, sabíamos que 1984 se hacía realidad y no nos importó. ¿Tenés esa sensación?
¿Compartís esa sensación? Sí. Yo miro Facebook y a la gente le importa tres pepinos. Esa es la... Facebook es una mezcla en la que le muestran a la gente lo que quieren, porque no todas las cosas que tú posteas en Facebook las ven todos, y te muestran una cantidad de cosas que tú no sabes de dónde salen, que supuestamente te gustan o te pueden gustar, lo hacen muy bien, pero el uso es se ve en la superficie, alcanza con mirarlo de que hay una exposición de lo privado, digamos.
Hay un frenesí de exposición, de
claro,
autoexposición.
De autoexposición en la que lo que habitualmente era privado ahora es público. Ahora es público y a la gente no le importa, porque la gente lo disfruta, que me parece bien en el sentido de que está bien, yo no soy el juez, pero es evidente que los problemas de privacidad a los grupos de trabajo, a las organizaciones no gubernamentales, etcétera, les importan muchísimo más que al común de la gente, ¿no? Que sube sus fotos y engancha en su celular, su cuenta Google también hace eso con Picasa, ¿no? Y tú sacas una foto en el celular y Google la publica automáticamente en la web y es muy lindo buscarse uno y ver las fotos que estuviste en la casa de no sé quién y aparecen las fotos 800 veces, ¿no?
Es muy divertido, es notable que exista toda esa tecnología. Puede estar perfecto que alguien resuelva ir por ese camino. Sí, yo me autoexhibo. ¿Y qué? Bueno, ese es el tema, ¿no? Hay que razonar, hay que pensar qué consecuencias puede tener eso después, ¿no?
Sí, claro. O sea, hoy nadie contrata a alguien sin mirar en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en todo, y con un buen Facebook vos sabés quién es, sabés qué le gusta, sabés qué hace, yo qué sé. Sabés si toma o no toma, porque si toma está en la fiesta, están las fotos así, tirados para atrás, y tú mirás y decís, no sé, o sea, esto, ¿cómo impacta? ¿Qué consecuencias tiene después?
Seguimos conversando con Daniel Mordecki, consultor de empresas en temas de usabilidad y estrategias en Internet. El tema es vigilancia electrónica, invasión a la privacidad, espionaje, todo a partir de las denuncias que ha formulado Edward Snowden en las últimas semanas. Preguntas de los oyentes, ¿alguna en especial, Romina?
A ver, hay un oyente que pregunta, ¿qué pasa con si se puede pinchar aquellos archivos que nosotros subimos a la nube?
Ah, ese es todo otro tema relativamente nuevo, ¿no? El de la nube.
Es que la nube es un eufemismo para hablar, o sea, ¿dónde está guardado tu correo de Gmail? ¿En qué país del mundo? ¿Alguien sabe? Google sabe, en realidad es el mismo problema, ¿no?
Lo que tú estás diciendo es que ya con el correo electrónico, con el Gmail, ocurría eso, o sea, la información del correo electrónico de una persona iba a una nube, a algún
sí,
lugar
claro.
Por allá. Ahora, desde hace un tiempo se ha dado un paso más, ofrecer el servicio de almacenamiento de archivos. No sé si todos los oyentes lo conocen, no sé si hay alguno de ellos que lo usa, pero se trata de eso, ¿no? En vez de ir guardando los archivos de Word o de Excel en la laptop de uno mismo, hay una opción que es guardarlo en la nube, o sea, en servidores, vaya uno a saber dónde.
¿Dónde? Claro.
¿Y ahí entonces qué pasa?
Y lo mismo, o sea, dentro de las acusaciones, no lo mencionamos, pero hay una de que Microsoft permite acceso a SkyDrive, que es su producto, es el nombre comercial de su producto de almacenamiento en la nube. Tienen 275 millones de usuarios que guardan sus archivos ahí y los acusan de darle acceso completo. Y yo quiero separar las cosas que se dicen y que uno lee en el diario de algunas presunciones. Yo presumo que es lo mismo, o sea, que le dan todo, que no hay no hay ninguna frontera entre lo que yo guardo en el mail o lo que chateo con lo que almaceno en SkyDrive.
¿Y alternativas para protegerse existen?
Bueno, la primera es no escribir lo que no querés que lean. Esa es una alternativa muy buena. Recuerdo una película en la que trabaja Leonardo DiCaprio que persiguen un árabe, un terrorista, y que su problema principal es que el tipo no usa celular. O sea, lo único que quieren durante toda la película es que prenda el celular, y en el momento que prende el celular lo ubican y lo van a buscar. Esa es la primera, digamos. Pero bueno, el mundo tiene información, uno no puede dejar de escribir. La segunda es la encripción, o sea, encriptar, y hay programas y hay sistemas para encriptar, no sé si...
¿Pero
si,
se pueden usar a nivel individual, a nivel particular?
Sí,
¿fáciles de usar?
Sí. El problema es que hay que ser muy cuidadoso. El otro día leyendo las declaraciones de Snowden dice, bueno, pero le preguntan lo mismo, ¿la encripción funciona? Y dice, sí, la encripción funciona, pero lo que pasa es que tú cuando querés leerlo, lo tenés que desencriptar para leerlo. Y si tu computadora está infectada, si tu computadora está comprometida, en ese momento nosotros lo agarramos, o sea... a nivel personal, pero a nivel de las empresas sobre todo, sí, hay sistemas que proveen niveles de seguridad, nunca hay garantías, ¿no? Pero para los sistemas automáticos, cuando se enfrentan a información encriptada, se enfrenta con un problema que requiere muchísima más capacidad de procesamiento. Es un problema de tiempo, o sea, si yo quiero procesar 100 millones de correos electrónicos y están encriptados, primero los tengo que desencriptar, y eso lleva una cantidad de procesamiento y de tiempo y de esfuerzo informático, aunque lo haga un robot, que complica, que hace mucho más complejo el problema. Entonces, si yo fuera un programador, lo primero que haría es mirar lo que está abierto. Mm. Y lo que está encriptado lo dejaría en un lugar y lo trataría aparte. Entonces, todas esas cosas van protegiéndote y disminuyendo la probabilidad de que alguien lo abra, ¿no?
Como tú decías, las declaraciones y las revelaciones de Snowden han generado todo un debate en torno a estas cuestiones que hasta hace poco... no existía. Y ha habido reacciones de varios países, de varios gobiernos en el mundo. Una de las reacciones ha sido la del gobierno de Brasil. En América Latina apareció como de los más enérgicos en esta materia, con varios planteos. Uno de ellos, una ley que se está preparando, que obligaría a empresas e instituciones del Estado a archivar su información solo en servidores localizados dentro del país y no fuera de fronteras. ¿Tiene antecedentes? ¿Otros países ya lo han hecho esto?
Yo no sé si con una ley, pero a los países les preocupa dónde tiene la información. Por ejemplo, a GESIC en Uruguay hizo un censo de la web del Estado, o sea, ayudado por la W3C Brasil, con un convenio, con un software, se escaneó todos los sitios del Estado y tiene una idea y se está trabajando para que hay una cantidad enorme de información, fundamentalmente en Estados Unidos, o sea, para ser más preciso, contratado con empresas norteamericanas que uno después no tiene ni idea de dónde está. Y digamos, si AGESIC promueve, no hay legislación, pero trabaja con los organismos para que traigan esa información a Uruguay.
O sea, en Uruguay ya se pudo hacer un relevamiento, este tema ya generó alguna... preocupación hace tiempo, y hay un relevamiento de cuántas instituciones del Estado tienen archivada su información digital en servidores del exterior.
En servidores del exterior, sí, claro, o sea, porque es un problema de soberanía, o sea, ante cualquier problema, tú no tenés tu información, es más, el otro gobierno tiene un problema o el otro estado tiene un problema y eso te repercute a ti porque tuvieron un conflicto con no sé quién o no sé qué pasó, o sea, evidentemente la información no es toda, tiene jerarquía, hay información más importante, hay información menos importante, hay información intrascendente. Y digamos, si la información trascendente es un problema de soberanía, saber dónde está alojada y en qué condiciones. O si está alojada además con un contrato de aceptar.
Eso también pasa.
Y sí, claro.
De hecho, ocurre que funcionarios de gobierno nacional o gobierno departamental terminan utilizando herramientas estas provistas por grandes corporaciones de Internet. Y las utilizan de esta manera así mecánica que muchas veces utiliza un usuario común y corriente, aceptar y punto.
Sí, claro.
De esa manera está comprometiendo a una agencia estatal.
Sí, y hay un tema en discusión en el que hay varias opiniones, pero de hecho el Estado no puede recibir regalos porque sí, y un funcionario que no siguió el proceso de compras no puede aceptar un regalo de Google, que es una empresa, o de Microsoft o de cualquier empresa, ¿no? Que le regala correo electrónico, o que le regala analítica web, o que le regala búsquedas en su sitio. O sea, si viniera alguien y le regalara un camión, todo el mundo diría que busca algo. Bueno, estos señores no fabrican camiones, fabrican servidores de búsqueda y fabrican sistemas de analítica. Y en el Estado uruguayo hay, digamos, una reglamentación y leyes que están ordenadas en el TOCAF, en el Tratado Ordenado para Compras, y no sé cómo sigue la sigla, que tiene toda la legislación de compras. Y no puede venir cualquiera y decir, yo te regalo esto, úsalo. Digamos, cuando Microsoft en el pasado intentó hacer eso, se armaron unos escándalos enormes. Hoy lo hace Google, por ejemplo, con todos los sistemas de analítica web, que miden el tráfico, y nadie, un funcionario, sin preguntarle a nadie, pone aceptar unos términos y condiciones que no leyó, y el organismo empieza a brindarle a Google la información de quién visita qué página, a qué hora. Yo qué sé, eso tiene consecuencias.
Hasta ahora hemos estado hablando de los riesgos de espionaje.
Sí.
Pero todo este flujo de información a través de las redes, supongo que también implica otro riesgo, el de la ciberguerra, ¿no? O el del ciberataque. Bueno. Y ahí estamos hablando de consecuencias bastante más serias, quizás.
Sí, yo creo que ese es el tema. Es un tema, digamos, para entender qué es la ciberguerra, que en realidad... una planta de distribución de energía eléctrica, en realidad se controla en una oficina llena de computadoras y de monitores, donde hay tres personas mirando y apretando teclados. Ciberguerra implica entrar informáticamente en esa instalación y modificar qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Por ejemplo, apagar todas las luces de un país. Lo primero es que no estamos hablando de suposiciones, ya hay antecedentes reales, ¿sí? El más sonado es un ataque. Estados Unidos dice que no, pero la comunidad, o sea, pero está aceptado que en la prensa que fueron ellos, atacaron la planta de enriquecimiento de uranio de Irán. Penetraron, inclusive con asistencia física, entraron porque la planta está aislada, no tiene cables o hacia afuera, para decirlo rápidamente. Necesitaron entrar equipamiento, aparentemente ayudados por el Mossad, por iraníes que venden equipamientos que estaban vinculados al Mossad. Y detuvieron las centrifugadoras y en una operación bastante estremecedora, ¿no? Acusan a Rusia de haber atacado a Estonia y haber distorsionado los servicios públicos, también informáticamente. Y los estados se están preparando para la ciberguerra, no solo Estados Unidos. A mí, más allá de que lo que dice el gobierno brasilero es atendible, Brasil ya tiene dos organismos. Una cosa típica del espionaje, Hannah Arendt lo describe en su libro sobre el totalitarismo, es que se generan agencias de agencias de agencias de agencias que se espían unas a otras. Entonces, en general, así como estaba el FBI, después la CIA, después la NSA, y uno no entiende bien quién es quién, y parte de su trabajo es espiarse unos a otros. En Estados Unidos ya hay dos agencias en el ejército para los temas de ciberdefensa y ciberguerra. Y declaran lo que declaran todos los militares. Nosotros estamos para defendernos, pero también sabemos atacar. O sea,
¿y en Brasil qué pasa?
Y bueno, ellos el discurso es muy parecido al americano, ¿no? Nosotros estamos organizando las Olimpiadas, nosotros estamos organizando el Campeonato del Mundo, ataques hay todos los días y nosotros tenemos que estar preparados. Y tienen un contrato con Panda, la empresa española que se conoce el antivirus, y con otros proveedores, y están digamos montando su estrategia son estrategias militares, ¿no? O sea, A ver, para entenderlo claro, las balas son para defender y para atacar. Esto es lo mismo, es lo mismo, ¿no? En la concepción. Es un tema gravísimo, o sea, es un tema importantísimo.
Ahora, la pregunta siguiente es, ¿qué gobierno, por lo menos de los grandes países desarrollados y en desarrollo, qué gobierno está al margen de todas estas sospechas? ¿No?
Ninguno.
Porque unos protestan contra otros, pero el único malo de la película acá no es Estados Unidos.
No, ninguno. O sea, forma parte de cómo es el mundo hoy. O sea, el mundo hoy supone que los países tienen ejércitos y compran. En América Latina ha crecido el gasto de militar fuertemente. Y los que no lo tienen es porque no pueden o porque todavía no les llegó el momento y no porque no quieren, ¿no?
Una pregunta más. ¿Se puede regular desde el punto de vista multilateral el funcionamiento de Internet? Lo vemos enseguida, en el final. Daniel, para ir cerrando una charla que se nos puede alargar mucho, porque los mensajes de los oyentes dan la pauta de que el tema interesa y apasiona, una pregunta más viene a propósito de otra de las propuestas brasileñas que incluso se discutió acá en la cumbre del Mercosur en Montevideo, de la que habló en estos días el ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo. Hemos defendido que es necesario tener una administración multilateral y multisectorial de Internet. Países y sociedades tienen que estar representados. Efectivamente, pasa que sobre Internet hoy Estados Unidos tiene un poder excesivo.
Bueno, el adjetivo excesivo es un tema político, pero que tienen poder, son los que tienen el poder. En realidad no hay un organismo de gobierno de Internet y teóricamente se gobierna con buena voluntad, con una cantidad de organizaciones. Pero hay cosas que hay que hacerlas y que alguien puede decidir. Por ejemplo, el gobierno de la administración Bush vetó los dominios terminados en XXX para pornografía. Lo vetó. Unilateralmente, ¿sí? Entonces, suena no razonable, sino necesario que algo que es efectivamente multilateral se aloje su gobernanza, por no decir su gobierno, pero las negociaciones, los acuerdos y los compromisos en un organismo multilateral en el que los países vayan, no sé si en términos de igualdad, pero digamos, pero negocien y acuerden sin que haya uno que tenga el derecho a veto o al final termine decidiendo, ¿no? Las organizaciones son de buena voluntad, pero su casa central, su sede está en Estados Unidos, regulada por las leyes americanas, inclusive hay decisiones que las toma el Departamento de Comercio de Estados Unidos, ¿no? Porque las direcciones IP, por ejemplo, que es un tema importante, son finitas, ¿no? No es un problema de buena voluntad, se terminan. ¿Y qué rango de direcciones IP se le asigna al Congo? Es una decisión que tiene que tomar alguien. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, alguien termina definiendo. ¿Quién termina definiendo? El Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que tiene autoridad sobre ICANN, que es la organización mundial que regula eso. Entonces, efectivamente sí, tienen poder, y no solo tiene sentido, sino que es necesario un manejo multilateral de la gobernanza en Internet.
Hay iniciativas uruguayas en esta materia, tú nos comentabas fuera de micrófonos.
En realidad, lo que hay en este momento y que es muy interesante, lo hizo el diputado Maía, presentó un proyecto para que se trate, es un proyecto aprobado por todas las bancadas, para que se trate en la Unión Interparlamentaria Mundial el tema de la ciberguerra. Es una iniciativa donde Uruguay está liderando para que en digamos a nivel multilateral, a nivel de ONU, la ciberguerra esté al nivel del control que se hace de armas atómicas, que espionaje sea una mala palabra, ¿no? El espionaje es una mala palabra. El racismo no era una mala palabra hace 200 años. La sociedad lo hizo una mala palabra. La Revolución Francesa no abolió la esclavitud, ¿no? La abolió 10 días y después decidieron que sus plantaciones de azúcar eran importantes. Que el racismo sea una mala palabra es el resultado de la evolución de la lucha social y de la evolución. El espionaje es una mala palabra y Uruguay está liderando para que los organismos empiecen a condenar, a generar legislación o normativa internacional para que estas cosas sean consideradas delito o delito de guerra o delito de lesa humanidad, como hay vinculadas a la guerra, ¿no? Esto no va a frenar la guerra, pero va a permitir amparo, va a permitir una cantidad de cosas que hacen que el mundo sea más civilizado. Es interesante. Maía es el representante, es quien lo llevó. Yo no tengo los tiempos, la solicitud es de marzo para que sea incluido en la agenda y fue aceptado, o sea que está muy bueno.
¿Qué elegir entre los mensajes de los oyentes? Porque además el tiempo se nos fue. Por ejemplo, este mensaje de Luis. Dice, el problema de Snowden no es lo que dijo, el problema es lo que sabe y no dijo.
No tengo ninguna duda de que Luis tiene toda la razón. Es más, lo declaró abiertamente, ¿no? O sea, él dijo que no va a decir nada que comprometa la seguridad de los Estados Unidos. Y ahí está la discusión de si es traidor o no es traidor. O sea, Estados Unidos ya lo persigue, lo declararon traidor y lo persigue la ley para juzgarlo. Y él se defiende diciendo que él no denuncia nada que no sea ilegal, que él está denunciando cosas que son ilegales, que las que son legales se las va a guardar, y no me cabe duda de que se las va a guardar, ¿no?
Daniel Mordecai, gracias por acompañarnos esta mañana. Creo que estamos mejor parados frente a este tema, hemos logrado entrarle algo mínimamente a este bosque gigantesco, pero da para charlar bastante más, así que en cualquier momento nos reencontramos.
Bárbaro, muchas gracias.
Ya volvemos porque se viene la tertulia de este miércoles.